COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11 de este mediodía, pues sí, en ese estado de Mariani más o menos está la afición bética y sevillista, porque claro, llegar al parón con este saldo, con ese sabor de boca, pues la verdad es que nos gusta, ¿no? Porque se hace más larga la semana del parón, con puente incluido y con el martes próximo festivo, en fin. Pero es lo que hay, que es lo que dicen en Can Barça, es lo que hay, pues lo que hay. Y en este lunes 4 de octubre, con Rafa Garrido Albornoz, le vamos a resumir parte de lo que fue la jornada octava, ayer domingo, donde jugaron los equipos sevillanos. Una jornada para olvidarla, de verdad. Este parón es importante para reflexionar, ver, mirar, trabajar y tratar de cambiar ese rumbo. Primero fue el Betis. Se medía a un equipo importante como es el Villarreal. Un equipo que se ha hecho con dinero, un equipo que se ha hecho con criterio, que tiene un técnico con mucha experiencia y que, bueno, ayer era el duelo Emery-Pellegrini y la verdad es que ganó Emery, pero con creces. Pues saben ustedes que elogiamos mucho a don Manuel Pellegrini, ingeniero, pero las tardes son distintas para todo el mundo y la de ayer la verdad es que no le vimos muy brillante ayer a Pellegrini. Ni en el 11, ni en los cambios, en muchos momentos del partido. 2-0, con Danjuma como el auténtico tigre felino que acabó con la yugular del Betis. Mató al Betis. El Betis estuvo mal en las dos áreas. Y este Danjuma se metió entre Bellerini y entre Petzela y arruinó a los dos en esa tarde noche de ayer. La que le lió fue tremenda. Pero claro, Emery le puso un secante a Fekir. Fekir no fue el Fekir de otras tardes, porque tenía un secante. Emery lo sabía y se lo puso. Y después, pues en defensa, muy mal. Volvió el Betis a las andadas. Incluso el portero estuvo así, en una salida que le pudo costar muy caro. Y el resultado quizás fue corto de lo que vimos en el choque de ayer. Ahora lo resumimos y escuchamos. Vamos a escuchar a Pellegrini, a Edgar, que fue para mí de lo mejor en defensa, y a Guido. Y en el Sevilla jugó después, en ese choque contra el Granada, en duelo regional andaluz. El Granada no había ganado ningún partido. El técnico estaba pues más para allá que para acá. Y el Sevilla permitió al Granada que se apuntara la primera victoria de lo que llevamos de temporada. Y es que el Sevilla jugó para decir qué está pasando, qué ha pasado. El Granada ganó ese primer partido y fue ante el Super Sevilla. Desajustado el Sevilla, falto de velocidad, casi caminando en la primera parte y no encontró ninguna de las dos áreas. Falló en la suya y falló en el área contrario. Así que mal. Ayer Lopetegui tampoco estuvo fino y sobre todo está muy nervioso. Cuando se pierde, se pierde. Cuando uno se equivoca. Pide disculpa y pa'lante. No se puede perder, hacerlo mal y tratar de justificar lo injustificable. Porque entonces, claro, ponemos de poco inteligente al resto de las personas que son los sevillistas en este caso o los béticos en otro de los casos. Navas en rueda de prensa con Medina Torre, Don Ismael, en el color de Movistar, en ese resumen, le hace varias preguntas, pero Ismael Medina, que lo conoce muy bien, a Jesús Navas, lo ve y le dice, Jesús, te noto muy triste, te noto enfadado, ¿qué te pasa? Y entonces Navas, el capitán, dijo lo que nosotros en la retransmisión, COPE más Sevilla, veníamos comentando. Que no se puede regalar la primera parte y al final del partido, prácticamente en el tramo final, llegan las urgencias y se trabaja más con el corazón que con la cabeza. Y eso no funciona muy bien. Navas dijo, hay que salir a ganar el partido desde el minuto uno.
Por último, te noto muy, muy serio, enfadado por...
Bueno, yo creo que hay que salir desde el primer minuto a por todas y ellos han hecho... El gol en esos primeros minutos y bueno, hay que seguir.
Pues sí, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo resumió perfectamente el capitán.
Sí,
estaba cabreado y creo que todo el mundo coincide en que ayer hay algo inexplicable y es algo que se vuelve a repetir una y otra vez, sobre todo los partidos fuera de casa. Y es que el Sevilla no sale por los partidos, ¿no? Algún rival tan inferior como el Granada. Ahora entraremos en profundidad a analizar el asunto, pero sí nos sorprendió las palabras de Terama, que supongo que estaría también cabreado porque no salió en el once inicial, pero esas pocas ganas del Sevilla de salir a por el partido, ¿no?
Ocaña y Pellegrini, que no lo pudimos escuchar en directo en el tiempo de juego porque terminaba el partido del
Betis. Empezaba Granada.
Pero después entraba tú al final y decías la reacción de Pellegrini tras el partido y donde Emery le ganó la partida.
Bueno, a mí me parece que le dio un baño, pero un baño de principio a fin y un resultado que salvó en la primera parte Ruiz Silva un mano a mano. Edgar también sacó una pelota prácticamente de la línea de gol. En la segunda parte, un 2-1 del portero se le fue a Danjuma de milagro. El tiro al palo de Jeremy Pino. El gol que le anularon porque había pitado fuera de juego previa. O sea, el resultado pudo ser...
El placaje de Pezzella. Placaje de Pezzella,
que ahora hablaremos.
Y el árbitro no lo pita.
Hoy queremos capítulo aparte, sé que lo tienes ahí apuntado, de la defensa del Betis, de lo que ha venido, de lo que hay. Y ayer fue un baño en toda regla. Un baño que el Betis casi lo maquilla en la primera parte, porque es verdad que tenía el partido un poquito más equilibrado, pero lo destrozó otra vez, porque este Betis, además de todo, se está acostumbrando a tener un error garrafal en defensa prácticamente por partido.
Todo partido.
Lo que pasa es que, como es un equipo que compite, pues muchas veces lo saca adelante.
Es un equipo que tiene calidad de medio campo,
claro,
por arriba,
claro,
que tiene llegada, que tiene pegada, que se pone de gol en muchas ocasiones, y entonces tapa las
carencias,
las averías que hay en la parte de atrás.
Las tapó Rafa el día del
Celtic.
En los
baños, las tuberías, se sale el agua, ¿sabes?
La tapó el día del Celtic, la tapó el día de Ferenbaros con el error también clamoroso de Pezzella. Pero hay días que cuando no está fino arriba, pues el error sigue viniendo y la forma de defender te sigue condenando. Y yo la impresión que tengo es que ayer, y ahora lo vamos a debatir entre todos, que es que primero que le dio un baño a Emery a Pellegrini brutal, brutal, que hay jugadores que no están, algunos jugadores que no están, y después que yo creo que demostró el Villarreal que está un escalón por encima del Betis. No pasa nada por decirlo, esto, el Betis tiene calidad arriba, y cuando va bien para adelante, pues es un vendaval y se puede llevar a muchos equipos por delante, pero yo creo que a nivel de plantilla y de equipo está un escalón por debajo, por supuesto, de los cuatro primeros y de conjuntos como el Villarreal.
Aparte de lo que estamos comentando, yo las dos claves que vi es la lectura de Emery, donde con tantos lesionados, hombres gol, hombres importantes, Danjuma le da un baño espectacular porque Emery lo sitúa en el hueco entre el lateral Bellerini, que no fue el Bellerini, ni mucho menos, ni en ataque ni en defensa, y Pezzella, que volvió a ser el Pezzella fallón, que se fue del Betis antes de...
A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo es que esto, si ya nos vamos a meter aquí ahí, Víctor siempre dice una cosa, que los futbolistas se van en mayo y que cuando vuelven en agosto pues vienen siendo los mismos futbolistas que eran. Que esto, claro que hay futbolistas que dan un pasito adelante, que mejoran. Yo creo que Pezzella ha podido ganar en experiencia, ha podido ganar en algo de solidez. Pero estamos hablando de un futbolista que cuando ha venido al Betis se ha querido vender como la panacea y la solución a todos los problemas defensivos del Betis. Y a mí me parece que Pezzella es un defensa de nivel medio y que además en el Betis está bastante mal acompañado. Es decir, que el Betis necesitaba otro central de absoluta garantía. Y además, voy más allá, es que para mí ahora mismo el mejor central del Betis es Edgar.
Ahora hablamos porque te decía que Rafa Garrido de Albornoz está en la técnica, que es la Uni20, que es lunes, en una semana donde vamos al parón, donde los futbolistas tienen que descansar y escuchar a su técnico, y donde el técnico tiene tiempo para reflexionar, apretar tuerca y cambiar muchas cosas. Y además te digo, ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no, Andrés? Lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo.
Del mundo entero.
Gabri Motor Gallery. Es algo excepcional. Así que como cada día, te digo aquello de sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? siempre te lo digo, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net, recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues lo que estábamos comentando, el partido de ayer, Andrés, Víctor, además fue, creo que es el segundo equipo importante en cuanto a presupuesto, en cuanto a objetivo y demás, de la temporada que el Betis se ha enfrentado.
Madrid-Villarreal.
Madrid-Villarreal.
Después han venido
dos aguas.
Sí, después vinieron, ya sabes, el Mallorca al Cádiz. Evidentemente el Betis no sacó esos partidos adelante ante equipos que tenía que haberlos sacado. Ha venido el Español, ha venido el Getafe, ha ido a Pamplona y ha tenido Real Madrid-Villarreal. Con el Real Madrid cayó en casa, un muy mal Real Madrid en aquella época, que ya estamos viendo que el Madrid no es el ciclón que todo el mundo hablaba, y ahora Villarreal, que le ha pasado por encima.
¿Y por qué decimos esto? Pues porque en algún momento ya se ha visto que el Betis efectivamente ha mejorado, ha creado ocasiones, ha jugado bien, ha ganado partido, pero estas dos probaturas, estos dos exámenes ante el Madrid-Villarreal, te vale para decir, ojo, tenemos parón, cuidado, vamos a ir con calma y pisando fuerte y sabiendo lo que tenemos hasta ahora. Cuidado, que don Manuel tiene trabajo, mucho trabajo todavía. Y don Antonio Gordón también, porque el mercado de invierno se abrirá ya mismo. Y entonces resulta que quizás habrá que seguir retocando la plantilla para tres competiciones. Porque ya he leído una, y se lo leí a don Manuel Pellegrini, que después del partido de la Europa League, el equipo ya no estuvo tan bien porque estaba cansado. Eso ya lo dimos en clase antes de comenzar la temporada. Ya sabemos que si hay tres competiciones, pues mire usted, claro que sí. Hay que rotar sabiendo muy bien lo que se elige y sabiendo muy bien lo que uno tiene en el equipo. En este Betis, desde los tiempos de Quique Setién, es la dirán algunos, qué pesado es el tío. Es que es verdad, el Betis no sabe defender en las transiciones, no defiende bien. Cuando falla el central, es el lateral, y cuando no el pivote, y el Betis o el portero, como ayer en dos ocasiones que se queda parado, el Betis defiende muy mal y no le saca la rentabilidad a la llegada, pegada que tiene de medio campo para arriba. Y esto es algo que el Betis tendrá que arreglar.
Y de todas formas, ayer, Rafa, aparte de lo que tú dices que es un problema endémico del Betis desde hace muchos años, de hace 3-4 temporadas, el hecho de que las transiciones le cuestan una barbaridad, que no tiene espíritu defensivo, de sacrificio, que le cuesta sacar adelante los partidos cuando le da por defender, sufre una barbaridad y además tiene otro fallo tremendo, que es que regala casi siempre una jugada fácil de gol al rival. Ya no es que defiendan mal, sino que además regalas en algún fallo individual.
Es que
individual.
Comienza más menos cero.
Claro.
El 0-0 lo convierte en más menos cero. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Más menos uno. Entonces resulta que es que tiene que superar el error en defensa para empatar, para jugar.
Pero de todas formas, ayer yo creo que hay un error de planteamiento del entrenador. Aparte de todo lo que hemos dicho, pero yo creo que ayer
no me gustó a mí,
tú ves el centro del campo del Betis, Guido Rodríguez, Carballo, Juanmi contra y Aitor Rival, contra Parejo, Capué, Coquelén y Manu Triguero, y tú dices, ¿quién va a recuperar el balón en el Betis? ¿Juanmi? ¿William Carballo? ¿Fekir? O sea, el Betis tenía un problema de futbolistas que tienen una clara vocación ofensiva contra futbolistas de control de pelota. Hicieron un rombo, no le permitieron al Betis tener la pelota nunca, superaban con una facilidad tremenda la presión del mediocampo, que era prácticamente inexistente, todo añadido a la elección de Aitor Ruibal del entrenador, que yo creo que demostró ayer que no está este año para ser titular en el Betis. No está Aitor Ruibal para ser titular en el Betis este año, con las opciones que tiene el Betis, y después con otro claro error de planteamiento, que yo creo que este Betis, con lo cortito que es defendiendo, no puede salir a defender a ningún lado, Rafa.
Betis tiene que el salir Betis se defiende atacar. Teniendo la pelota, el mediocampo para arriba jugando, y eso no lo hizo ayer.
Porque el error llega, porque Miranda no está, porque Bellerín efectivamente
tampoco estuvo él.
También es blando, porque los dos centrales, menos mal que está Edgar, porque Pecela lo primero que hizo es hacer un penalti escandaloso.
Hasta Guido
se le ve el cartón, porque lo que tiene atrás y lo que tenía al lado no eran futbolistas defensivos, y Pecela, pues muy mal, con poca intensidad cuando tiene que encarar a un delantero, con problemas cuando tiene que caer a la banda porque no es rápido. Pecela es un futbolista que es verdad que en los balones frontales altos, él va bien, porque él tiene corpulencia y tiene contundencia de cabeza, pero que después cuando tiene que caer a la banda, cuando tiene que defender, cuidado, marcar a la espalda, pues sufre.
Cuidado con sus manos, cuidado con sus manos, porque ya le perdonó el árbitro una expulsión.
Yo el planteamiento no me gustó.
Y después otra cosa que a mí no me gustó, no lo entendí, el cambio de William José, no lo entendí.
Cambio de William
perdiendo
José,
1-0 era minutos, entonces, eso es.
No, 2-0, pero cuando vas perdiendo 2-0, quitar a William José del campo, que viene un parón, que viene un parón de 15 días, que el Betis no entrena hasta pasado mañana, a mí me pareció inconcebible. Creo que se destaparon carencias del Betis, que partidos anteriores ante rivales inferiores se habían tapado, que nosotros hemos contribuido también, y lo digo con el azúcar que le hemos dado al Betis, a olvidar que tienen muchas carencias, y que lo cogió un equipazo con un pedazo de entrenador que llegaba sin Albiol central titular, sin Gerard Moreno, Víctor, sin Díaz, sin Alcácer, y que le pegó un meneo al Betis que demostró las carencias, o sea, que tiene este plantel.
Fíjate, Andrés, lo raro que se ve ahora, un secante sobre un líder, y se lo puso Emery.
Ah, no, es que dicen mucho entrenador que es muy antiguo poner una marca al hombre.
¿Antiguo de qué?
Que pues Capoe le hizo un marcaje a Fekir,
que se
lo llevó, la foto se la llevó en la mesilla de noche el día antes, lo secó totalmente, y además aportar este jugador a mí me parece maravilloso, el Capoe este, me
a
parece
mí me gustó
un
mucho
brutal.
El autor de los dos tantos de futbolista.
A mí no me gustó nada el Betis, Rafa, me decepcionó, creo que el Villarreal explotó al máximo las carencias del equipo, y creo que fue, que me perdonen porque hay muchos oyentes que yo creo que es un golpe de realidad del nivel verdadero que tiene el Betis.
Es
el
un
Betis...
punto para la reflexión sí. Pararse un poquito y decir, cuidado con el humo y con las estrellas están muy lejos, Cuidado, vamos a sentarnos, vamos a trabajar, vamos a reflexionar y vamos a ver qué ha ocurrido ante los dos equipos grandes donde el Betis no ha dado la talla. Así que, Víctor, esto es la primera parte de una tarde de ayer que fue terrible. Ahora vamos a escuchar a los protagonistas, pero tuviste ese partido, ¿qué te pareció?
Bueno, que a día de hoy el Villarreal está a varios escalones por encima del Betis. En el fútbol todo puede ocurrir, lógicamente, si no, no se jugarían los partidos. Pero ahora mismo el Villarreal es un equipo mucho más hecho, más contundente, con mucho más nivel, incluso con las bajas que tenía, es que no le dio opciones a un Betis que ayer yo creo que Pellegrini se equivocó. Los cambios están bien y las rotaciones están bien, pero hay momentos en los que si tú vas a jugar contra el Villarreal y haces 8 cambios, lo normal es que pierdas. ¿Por qué? Pues porque el Betis no llega. ¿Que le puede ganar al Villarreal? Pues claro que le puede ganar, pero en condiciones normales va a perder. Y es que el partido no tiene más historia, es una cuestión de nivel. Y a día de hoy el nivel está el Betis está varios escalones por debajo del Villarreal.
Yo estoy de acuerdo que cuando tienes un nivel inferior al rival tienes que jugar muy bien para ganarle. Y el Betis no tuvo su día. Y a eso voy. Pero que es creo que es un problema que el entrenador se puede equivocar. Pero que la panacea que han vendido con que la llegada de Pecela, Víctor, iba a arreglar los problemas defensivos del Betis es película, que es un central normal, un central, que está bien, que bueno.
Pecela lo conocemos y se fue y ha vuelto 4 años después, salvo que tú has utilizado mi teoría, ¿no? Aquí los jugadores vuelven después de año y son los mismos, ¿no?
Más mayores.
Y Pecela, pues no... Pecela vino... la única solución que encontró en el mercado el director deportivo, y está claro que no le aporta calidad a la defensa, ¿no?
Yo hay rotaciones que no entiendo. Es verdad que habiendo 15 días por delante, yo no entiendo, porque si ahora mismo tiene dos laterales izquierdos, pero uno está como un cañón y otro está normalito, como Miranda, pues pon al lateral izquierdo que te está funcionando como un cañón, que ha costado una barbaridad recuperar a Alex Moreno, pon a Alex Moreno.
Yo el tema del cansancio y las rotaciones de los entrenadores, en muchos casos entiendo que es el gran error de los entrenadores, y el que gestiona mal el tema de las rotaciones lo paga.
Después, Rafa...
Porque desenchufa a futbolistas, después vamos a hablar de Sevilla.
Después lo del portero.
Desenchufa a jugadores, el portero. Si Claudio Bravo es tu portero, está sentado en el banquillo con portero, ayer pone a un portero que no es el portero que Pellegrini quiere. ¿Viste ayer cómo
te acuerdas que te lo dije, que la idea de Pellegrini era poner 3-4 partidos cara a portero? A mí no me parece que eso sea de élite. La verdad, no me parece que es de equipo de élite. Yo creo que el portero es una pieza clave fundamental del equipo. Si usted quiere que sea Ruiz Silva. Si usted quiere que sea Bravo. Pero a mí me parece que ayer el portero tampoco transmite nada de seguridad al equipo, sin ser el culpable de lo que ocurrió. Y sinceramente, con un parón de 15 días por delante, yo que no juego otra vez Alex Moreno, que Aitor Ruibal sea el titular, que prácticamente no ha jugado ni un partido titular en el Betis, en el campo del Villarreal, y después un problema de nivel. También estoy de acuerdo con Víctor, que fue un problema de nivel. Se vio que el nivel del Betis, Víctor, era inferior. Al Villarreal.
Y si tú no juegas con lo mejor, pues tienes pocas opciones. Claro.
Hay una parcela en el campo, bueno, las tres parcelas son importantes. La parcela del gol es súper cara, la parcela de la defensa es muy cara y el centro del campo es carísima. Un metro cuadrado en el centro del campo para tenerlo bien dominado es carísima. Y ayer se vio dos dibujos tan distintos, tan dispar, el centro del campo del Villarreal y el centro del campo del Betis.
Rafa, con
la noche y el día.
Con todo el respeto, Juanmi, Carballo, Guido y Aitor contra Capué, Coquelén, Parejo y Trigueros, 4-4. Es que es una diferencia abismal en la calidad de los futbolistas que estamos comentando. Eso solo se puede suplir cuando detrás tienes un equipo armado, unos bichos con intensidad, pero si encima atrás eres una madre, pues lo normal es que te pase
lo que te ocurrió.
Y quiero decir una cosa nada más, perdona Rafa. Por eso a la gente le da tanto coraje cuando hablamos del milagro de Pellegrini el año pasado. Es que yo creo, Víctor, que el equipo el año pasado estuvo muy por encima de verdad de la plantilla que tenía. Que es que el entrenador obró una especie de milagro metiendo al Betis, que casi lo hace quinto, que en el último partido estuvo peleando la quinta plaza.
Muy por encima, y no nos olvidemos que este año hay una competición más.
Claro, es que ese es el tema.
Una competición más y ha venido, bueno, pues sí, William José no nos sorprende, un delantero extraordinario, pero atrás el equipo no ha ganado ningún plus. El lateral derecho estábamos viendo a Bellerín, que bueno, es lo que es, ¿no? Y
el primer día muy bien, pero después restando hacia abajo.
No, que no son futbolistas de vocación defensiva, Rafa. Y Bellerín a lo mejor te puede ir bien para determinadas cosas, pero no va a arreglar los problemas defensivos.
De la escuela que Oliva repite tanto, de la
Masía. La escuela Barcelona.
Pero yo creo que el Betis, sinceamente, yo creo que el Betis lo está abordando.
No, el Betis lleva, mira Víctor, desde el último parón, ahora lo vamos a escuchar a Pellegrini, desde el último parón, no digo anteriormente, que los números eran muy pobres en Liga, pero desde el último parón el Betis ha conseguido 5 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido.
Es decir, el Betis está cumpliendo con las expectativas y con el guión marcado. Claro,
6 puntos no le pidan, en Europa League.
Claro, no le pidan al Betis, claro, al Betis se le puede pedir y a Pellegrini se le puede pedir
con respecto a lo que le han dado, claro.
Pero ya se pueden sentar 50 pelotas delante nuestro a decirnos que Pesela es la reencarnación de Beckenbauer, que no va a ser verdad.
Claro. Yo creo que fue un golpe de realidad. Yo es que no digo, es que el Betis tiene que haber pasado por encima del Villarreal. Es que creo que tiene peor equipo que el Villarreal.
Pues es que el cambio del 9 brasileño, del que tú tienes que mantener,
con un 2-0, y si enganchas una pelota...
Porque Jorge Iglesias tampoco tuvo ocasiones de gol ni de nada.
¿Quieres escuchar a Pellegrini?
Sí, es que tú, Rafa, al hilo de lo que tú estás diciendo de ese cambio, claro, es que para que este Betis esté peleando por todo lo que está ahí arriba, y no es que hace falta que Pellegrini saque la varita mágica por la mañana, por la tarde y por la noche, claro, si el entrenador... Pues se puede equivocar en algún momento, claro.
Sí, se vaya a la administración del gato, aquí en Sevilla compre lotería.
Claro.
Por cierto, que el Betis, como digo, tiene tiempo para trabajar, reflexionar, escuchar al entrenador. El entrenador también, decir, ponerse en el pecho en tono el mea culpa también. El Betis vuelve después del parón el lunes 18 de octubre a las 7 de la tarde en Gasteiz, para enfrentarse a la vez Betis, o sea que es...
No queda nada para que juegue el Betis,
pero,
madre mía.
No, pero es un bollito, ¿no? Un bollito donde...
Hombre, pues la
para la verdad, recuperar
a ver, lo,
sensaciones.
Mejor enfrentarte no, a un pues, equipo que eso, esté abajo que esté arriba, ¿no? A ver si...
Bueno, tenemos protagonistas. Escuchamos a don Manuel Pellegrini a ver qué dijo tras el choque.
Vamos rápido, que sé que Víctor está ansioso también por hablar del Sevilla, pero hablaba...
Bueno, si me dejas.
Hablaba del partido, Manuel Pellegrini definía el gol como un regalo, por supuesto, y reconocía que al equipo le había faltado muchísima chispa.
Contra un equipo de Champions en su casa, de local, así que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, donde en un primer tiempo muy equilibrado, creo que el gol fue decisivo, cambió la dinámica el segundo tiempo, ya Villarreal, que es un equipo que maneja muy bien el balón en ventaja, tuvo menos prisa todavía para intentar llegar y el partido se decantó para ellos con el segundo gol. No sabían jugar así, no hubo ningún problema con el esquema de ellos, hubo problema, como digo, con el gol que regalamos al terminar el primer tiempo. Fueron 45 minutos muy equilibrados y lo vuelvo a repetir, Villarreal en ventaja, con el balón en los pies cuesta mucho hacerle daño. Creo que ofensivamente tampoco tuvimos mucha chispa, notaron en la dinámica de otros partidos, porque al final la cantidad de partidos, sobre todo jugando el jueves en la noche, se pasa la cuenta en la liga.
Bueno, pues muy bien. Dice, habla sobre el gol, que es un error.
Un regalo.
Y dice que arriba tampoco hubo chispa.
Y reconoce lo que dice Víctor, que este año son tres competiciones. Tres competiciones, que él quiere hacer una barbaridad de cambios.
Por eso es la exigencia de tener un buen plantel.
Exactamente, Rafa, exactamente. Y bueno, el balance del que hablábamos antes, se ha querido quedar con lo positivo Manuel Pellegrini, que hablaba de esta racha de partidos que ha jugado el Betis desde el parón anterior.
Bueno, me deja la sensación de que ganamos 5 partidos, empatamos 1 y perdimos 1, así que es un buen balance. Seguimos en competencia en Europa y aquí en la Liga está todo muy apretado, a 5 puntos del puntero, a 3 puntos de Champions. Va a ser una Liga disputada, muy equilibrada. Hoy día Español le ganó al Real Madrid, Barcelona también está perdiendo, así que hay que dar vuelta a la hoja, hay que descansar en este parón y retomar con la misma intensidad, con la misma ambición y con el mismo funcionamiento que ha tenido el equipo en todos estos partidos.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pellegrini y lo que decía Víctor. Poco más se le puede exigir al Betis, creo. Poco más se le puede exigir al Betis a principio de temporada, bueno, sí, pero ahora mismo creo que está en números de... Hombre, si tú vas alternando victorias...
Claro, se le puede exigir a
Pellegrini, al Betis sí, perdón, me he equivocado, tienes toda la razón, claro, me he expresado mal, claro. No, al Betis sí hay que exigirle que en invierno, claro, hay que exigirle lo mejor, a Pellegrini quería decir.
Bueno, Edgar, el chaval que hizo un gran partido, hay que resaltar que fue para mí el mejor de la defensa.
Ahora mismo es el mejor central, el central más en forma del equipo, sin duda.
1:38 ya estamos con el Sevilla en Granada, con Boabdil llorando y el Sevilla que estuvo andando. Pero el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Mobile 5 está en Castilleja de la Cuesta, por si no lo sabías. Opel Mobile 5 es tu concesionario Opel de confianza. 1:39, ahora mismo estamos con Víctor y con lo que fue la derrota del Sevilla ayer en Los Cármenes.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Ven a conocer nuestros 15 días de stock fuera en Automoto Navarro Hermanos.
Liquidación de nuestras motos en stock y kilómetro cero. Descuentos en boutique para el motorista. Promoción única para los modelos Peugeot.
No te pierdas esta oportunidad. Pásate por nuestras instalaciones en Avenida José Laguillo 16.
Automoto Navarro Hermanos, distribuidores oficiales de Peugeot Motorcycle.
Atención que hay cambio, otra persona cambia de taller.
Elige taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovechalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Bueno, pues hablamos del Sevilla y hay que buscar un símil. Yo al Sevilla lo veo como cuando uno era chavalín y te iba a la calle del infierno, te montaban el Mickey Mouse, te montaban el látigo Bartolo, te montaban todos los cacharros y llegaba un momento que tú tenías unos mareos enormes, tú no sabías dónde estabas. Dices, ¿dónde estoy yo? ¿En la feria? ¿Dónde estoy yo? Eso creo que le pasa al Sevilla porque el Sevilla no puede ser tan malo como el que vimos anoche en Los Cármenes. El Sevilla no puede ser tan dudoso como lo hemos visto en otros partidos antes de Los Cármenes. Yo creo que la rotación es diabólica, tantas rotaciones al futbolista llega a descentrarlo, llega a perder confianza, llega a decir, bueno, como no juega el próximo partido, ya el siguiente. Hay futbolistas como Diego Carlos, que ya viene siendo una cosa preocupante la cantidad de fallos que tiene Diego Carlos a lo largo de un partido. Le mete por simpatía, como cuando un barco explota y el otro de al lado explota por simpatía, le mete miedo y desconfianza, inestabilidad a Koundé, que a su vez pues tiene por delante a un Fernando que anoche no estuvo fino, y así pues seguimos tirando. ¿Y qué pasa? Pues que uno se pregunta, bueno, ¿y el Papu dónde? ¿En la raya? ¿En la cal? ¿O por dentro? Y si esto se sabe, ¿por qué? ¿Y por qué Rakitic, que es un hombre admirable, un futbolista ejemplar, que ha dado a Sevilla tanto y tanto y tanto, pero que no está? Está para tirar un penalti, para una falta, pero que no está. Y así una serie de preguntas, de interrogantes, dice uno, ¿por qué? Y después el entrenador, que es un gran entrenador, ahí está el trabajo que hizo el año pasado, ¿por qué trata de justificar lo injustificable en ruedas de prensa? ¿Por qué esa persecución al árbitro, a la jugada, al tal, a que nosotros somos mejores? Sí, pero no ha ganado, no le ha ganado al Granada. El Granada era un equipo pobre, muy pobre, de juego, de resultado. No había ganado un partido, un entrenador cuestionado. Víctor, con tantas cosas, no sé, o nosotros estamos equivocados o hay algo que está fallando. Hay alguna pieza que nosotros desconocemos que está fallando.
Hombre, vamos a ver. Creo que en Granada lo que ocurrió es que todo lo que hay dentro y esas dudas que existen en el equipo y en el juego desde el principio de temporada explotaron. Es evidente, lo venimos comentando jornada a jornada, que el Sevilla no ha arrancado bien. ¿Qué es lo que pasa? Es que algunos no se enteran, que es que el Sevilla es muy grande. Es que el peso de la camiseta del Sevilla gana solo. Eso le ocurre muchas veces a los grandes, que con dos cosas... ¿Qué suerte tiene? Bueno, no, suerte no. Es que eso se lo ha ganado el Sevilla. Y la camiseta del Sevilla, por sí sola, gana muchos partidos. Pero, claro, si tú a ese poder de la camiseta no le vas metiendo carbón poco a poco...
Y te pones a caminar.
Claro, pues entonces hay momentos en los que ¡bap! Se provoca una explosión como ocurrió en Granada. Porque es que el Sevilla ha empezado jugando mal, muy mal. Ayer perdió por primera vez porque el Sevilla es muy grande.
Pues no pierde casi nunca, claro.
Claro, pero ha podido perder en el 80% de los partidos que ha jugado esta temporada. No es verdad lo que dice el entrenador del Sevilla. Los dos partidos de la Champions fueron horribles. Y en la Liga, salvo el Rayo y el Valencia, que colaboraron directamente, no ha estado nada bien. Y ayer explotó. Pero mi pregunta es que el análisis, Rafa, sí. Por ir acortando un poco, ¿no? Porque si no, yo, por ejemplo, me pierdo. Mi pregunta en el día de hoy solo es una. ¿Por qué el Sevilla no sale en Granada
desde el minuto
a jugar
a por el
para
partido.
Ganar el partido? Sí. Lo demás, ya hablamos de Idrissi, del primo de Idrissi, de mis gafas, de Andreu Ocaña, de Rakitic y de Suso. Eso podemos hablar después si queréis. Sí. Pero mi pregunta en el día de hoy es ¿por qué el Sevilla no va a Granada a ganar? ¿Qué otra cosa tiene que hacer el Sevilla que
regala las primeras partes?
Claro, que ir a jugar en el campo de un entrenador absolutamente del tebeo, como es Robert Moreno, y de un equipo que tenía 3 puntos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
25 minutos, claro.
¿Y cuál es el motivo para que Lopetegui, que dice que trabaja 25 de 24 horas y que está viendo a los jugadores, entienda que un equipo conformado a día de hoy, un equipo conformado por Suso, Rakitic, Jordán, Suso cambiado, Lamela cambiado y Rafa Mir, tiene muy pocas posibilidades de ganar un partido? ¿Por qué lo alinea? Es mi única pregunta que me gustaría que me respondieran.
A ver, yo a nivel de jugadores, a nivel individual, yo entiendo que hay un par de carencias en la planificación que también habrá que pedir explicaciones, o el entrenador las pedirá arriba, que se te lesiona en Nesiri, tú tienes a Rafa Mir y tu tercer delantero te lo has quitado de encima en el último día del mercado sin traer un recambio. O sea, el entrenador ahora solo puede poner a Rafa Mir y después puede sacar a Munir de delantero, que no lo quería en el equipo, que lo ha intentado colocar todo el verano el Sevilla Fútbol Club. Eso es un tema de planificación. Y otro tema de planificación, Rafa, está atrás. Diego Carlos y Koundé son la mejor pareja de centrales posiblemente de la Liga. Pero si alguno tiene un pequeño bajón, es que el Sevilla no tiene otro central de garantía para jugar ahí. Tiene a Requi, que ha funcionado más
para
en la izquierda.
El futbolista más en forma de Sevilla, con diferencia, es Acuña.
Sí, pero te digo que él tiene a Requi, que lo ha utilizado más en la izquierda, sí, que igual ha funcionado. Pero que ahí tiene dos pequeñas carencias Lopetegui, que puede decir, bueno, es que tengo que recuperar. Pero ahora empeñarse en Suso, que no está bien, o Campo tampoco está bien, Rakitic no está
bien.
Bueno,
Ocampo,
estoy con Víctor.
Ocampo, perdona, esta es otra pregunta que yo lanzo. Ocampo, que tiene que alicatar hoy un cuarto de baño,
claro,
o hizo una mudanza por la mañana.
Ocampo,
¿por qué no juega?
Claro,
o sea, ¿qué otra cosa tiene que hacer Ocampo que jugar en Granada? No termino de entender.
Pero eso
estos
es
hombres
siguiente
de fútbol. O sea, Ocampo, lo mismo Ocampo, no lo sabemos, Rafael, y trabaja en las oficinas del Sevilla por la mañana y ha llegado cansado el hombre. Es que
eso
no sé,
es lo siguiente, claro, que quería
70
decir.
Minutos sin Ocampo, y bueno, ¿y Ocampo qué hace? ¿Qué hace hoy? ¿Qué hace Ocampo?
Claro, pues descansar 14 días. Pero eso es lo que te quería decir, que en el resto del campo tiene una cantidad de opciones tremendas Lopetegui, que no son una excusa para alinear al jugador que están peor. Es que creo que se equivoca en la elección. Pero después te voy a decir otra cosa. Hay algo que refleja claramente el desquiciamiento que tiene Julen Lopetegui en este momento, que no está dando con la tecla, Víctor, que es que llevamos 8 jornadas apenas, y el entrenador ya ha hecho 2-3 cambios al descanso en 3 partidos. Vamos a ver. Cuando un entrenador hace un día que no le salen bien las cosas, 3 cambios al descanso y cambia al partido, tú dices, la ha visto muy bien.
Es que
pero cuando lo hace
mal,
ya,
claro,
en 3 partidos, que se está equivocando
está ratificando.
Es que se está equivocando en muchos partidos, claro. Julen Lopetegui, a la hora. No es normal que un entrenador en cada descanso, en tres partidos de 8, haga 2 o 3 cambios.
Pero
que
yo,
se está equivocando
de todo lo que estamos hablando, lo que destaco, y coincide en Navas con nosotros, que es el capitán, y Navas...
Sí, también en la forma de plantearlo, o no, la ambición
de no ir por, claro, el partido, de jugar en horizontal, andando, caminando, con una desgana, una apatía, cuando
eso
el equipo en los instantes finales es el séptimo de caballería,
pero
o es
que
el ejército
mucho,
tomando
.
El pueblo. Ya, pero es que eso no es una cosa normal. Ahí
Sevilla,
estaba el capitán, cabreado. Que
necesita
a
meterle
Torres.
Velocidad, Rafa, sí. Necesita meterle más chispa, más velocidad, no se puede jugar con ese ritmo, y eso el entrenador lo debe ver. Y bueno, mire usted, y después el extremo izquierdo, ¿quién es? Idrissi. Bueno, pues lo tendrá que poner a Idrissi, ¿no? arriba tiene, bueno, a Munir, bueno, pues tendrá que poner a Munir o Campo, o sea, no inventar, ¿no? Y yo lo que veo
sobre todo
es que
no
este
volver
equipo...
loco al equipo, Víctor. Es que el equipo sale con 11 y en la segunda parte cambia 3.
No es una cuestión de volverlo loco, creo, Andrés. Es una cuestión de no empeorar el equipo.
Bueno, no empeorarlo. Yo te digo que eso vuelve loco al equipo. O sea, sí, yo no he visto a un Sevilla más irascible con los árbitros.
Sí.
Más irascible con los jugadores rivales cayendo en las peleas de los jugadores rivales que lo del descuento del Sevilla fue un escándalo.
Y después, eso, Víctor, no podemos olvidar que el Sevilla es lo que es. Calidad, juego, y el Granada estaba haciendo su partido 1-0, lo defendió como si fuera un partido de rugby, claro. El Sevilla entró en ese juego.
Sevilla, yo llevo diciéndolo hace algunas semanas, que cuidado con los personajes que se autodevoran, ¿eh? Y veo al Sevilla ayer, tío Carlos, ¡boom!, una locomotora se llevó por delante. Vimos una pelea entre Acuña y...
Bueno, lo de Acuña y Oscar, esa imagen de...
Lopetegui continuamente enfadándose con el cuarto árbitro. O sea, es que son Ocampo, Almansa lo comentaba ayer en la retransmisión, Ocampo perdiendo tiempo una tangana allí al final del partido. O sea, unas cosas de equipo de...
Oscar
con Acuña, los goles que se dicen...
Boca, pero un minuto.
Pendiente
de
tonterías.
Y el entrenador, o sea, mientras la banda pegando voces, sí, al cuarto árbitro. Claro. Es que
resulta que tú ocultas la lesión de Nesiri, que digo yo que alguien en el club tendrá que explicar lo que tiene Nesiri, ¿no? Pero no a mí, porque a mí es que me da exactamente igual si Nesiri no vuelve a jugar al fútbol en su vida. Dirán, qué barbaridad. ¿No? Es decir, que es que a mí, Monchi dice, no, es que os enfadáis. No, yo, mi enfado es el conocido como cero. Pero a la afición del Sevilla le tendrán que explicar cómo está Nesiri y cuándo va a volver Nesiri.
Y después
te tira toda la semana ocultando, esto parece una especie de juego de estrategia del Pentágono, ¿no? Toda la semana ocultando
servicio
que Acuña está en condiciones para jugar. No dan la lista de convocados y resulta que todas estas investigaciones y estrategias del Pentágono acaban con una alineación conformada por Suso, cambia de banda, Lamela, Rafa Mir, Jordán, Rakitic jugando a 2 por hora. Pues que no tiene sentido perder la energía en tonterías y después te equivocas en lo fundamental, ¿no?
Y después sí que estoy de acuerdo que aparte de las alineaciones y todo y los momentos de forma de los futbolistas y que Lopetegui esté desquiciando a los jugadores, también empeñado con los árbitros, con la pelea, con tal, un Sevilla quizás más nervioso de lo que siempre hemos visto.
Ayer se contagió hasta Bono.
Todo, un Sevilla nerviosísimo, irascible, que no es propio del Sevilla, pero sobre todo, creo, en los equipos, Víctor, cumplen, creo yo, fases, Almansa, cumplen ciclo. Y el ciclo de ahora del Sevilla es empezar a jugar a otra cosa. El Sevilla tiene que ir a por los partidos.
A imponer su ley, su juego. ¿Podemos escuchar sonidos de ayer, Víctor?
Sí, claro. Pues vamos a escuchar un par de pinceladas de Lopetegui. Tampoco merece la pena perder el tiempo en escuchar más, porque ya sabéis que él no le gusta dar explicaciones. Pero, por ejemplo, volví a sorprender ayer Lopetegui cuando decía que el Sevilla no mereció perder en el día de ayer.
Un análisis negativo, en el sentido de que hemos, lógicamente, perdido un partido que queríamos ganar y seguramente no hemos merecido perder por ocasiones clarísimas que hemos tenido. Pero toca seguir, toca mejorar, toca aprender y sacar conclusiones para seguir creciendo como equipo a la vuelta del parón.
¿Sevilla no mereció perder ayer?
Yo no creo que mereciera perder Sevilla. Creo que hizo muchas cosas mal, pero por nivel de ocasiones, quiero decir.
Es que el Sevilla mereció ayer perder, claro que mereció perder. Si ayer no merece el Sevilla perder con el partido que hizo, ¿cuándo lo mereció? Vamos a ver, esta historia de tirar 80 minutos. Y después, con el potencial que tiene el Sevilla, claro, atacar alocadamente, tirar y volcarse, eso es una frivolidez, eso no son ocasiones.
Sí, es poner en riesgo el partido.
Eso es poner en riesgo el partido, hemos tirado 3, ¿no? Ha tirado usted 3 con el equipo, claro, el Granada defendiendo, claro, si es que el Granada es un equipo muy malo. Si quiere, termina el partido presionando arriba.
Claro, que utiliza el arma que tiene, no dejarte jugar, hacer la falta, cortarte.
Claro, exactamente. Si no mereció perder el día, si el Sevilla con el partido que hace ayer no mereció perder, entonces ¿cuándo merece perder el Sevilla? Claro.
Es que el Sevilla hizo que el Granada ganara su primer partido y le dio tranquilidad a su entrenador, al equipo, y era una fiesta por lo mal que jugó el Sevilla.
Es que cada día se parece Lopetegui más a Manolo Jiménez.
El Granada gana porque el Sevilla jugó muy mal. Por
sí,
eso,
pero esa yo eso de que cada día... Es que este Sevilla que especula mucho a que no pase nada, lo hemos visto muchas veces.
Sí, hasta que pierde.
Claro, por eso yo quiero decir, Víctor, que a lo mejor ha llegado el momento de que el entrenador se acabó, de que ese ciclo ha acabado.
Hay una diferencia, Hay una diferencia. Era más contundente atrás, y vimos un Sevilla débil, y que está encajando goles, no muchos, pero algunos tontos, era más contundente atrás, y ese Sevilla que tú dices que es verdad que especulaba... Era un bloque fuerte, era un bloque mucho más competitivo. Es que vemos a un Sevilla a un ritmo, el ritmo ayer del Sevilla en la primera parte de Rakitic, cuidado con Rakitic, y el ritmo de Suso, de Rakitic, de Jordán, ese no, es claro, luego llega la Champions y te devoran, porque no es
Mir
un
no
ritmo...
Mir no estuvo fino tampoco, claro. Rafa Mir no estuvo fino también, y es que fue cosa al completo, con Lopetegui por delante. Bueno, pues la jornada de ayer fue, señores, la octava fue para olvidar,
La verdad es que te deja muy tocado para el parón, Te deja muy tocado porque...
El parón se hace muy largo con esta derrota.
Sí, se hace muy largo, te hace que entren dudas en la plantilla, equipos, jugadores, componer, ahora en quién confiar, en quién no confiar. Pero lo digo en los dos equipos, que creo que... Que creo de verdad que te hace que surjan las dudas, y esperemos que cuando vengan del palo vengan los equipos mejor preparados, pero el sabor que te dejan muy agridulce.
Es que las rotaciones, Víctor, tiene un peligro enorme. Las rotaciones, tantas rotaciones, 9 futbolistas, 8 futbolistas, eso es...
Bueno, y es que rotaciones hay que hacerlas bien, ¿no? Y en el caso del Sevilla, sobre todo... Creo que el entrenador debe pararse y ser consciente de que hay alguna, de que no está jugando bien, de que hay alguna. Claro que gana, pues claro, es que el Sevilla es un equipazo.
Pues si es que tiene Sevilla, uno de los mejores.
Límite salarial por las nubes, 200 si es que, millones de euros, está campeón de Europa, claro, es que estamos hablando,
Víctor,
del Sevilla. Claro.
El comentario nuestro de hoy tenía que ser que el Sevilla había ganado en Granada y ante la derrota de Barcelona, que está como está, Real Madrid y compañía, el Sevilla dice otro salto.
Pero si es que es todo lo contrario de lo que estábamos hablando del Betis con el Villarreal. Lo que pasa con el Sevilla es que vemos que tiene un equipazo muy superior,
pero que no está jugando bien
y que no le está,
que no está fino, que no sabe a qué juega,
que ahora que va a reaccionar, pues seguramente porque es un equipazo y que va a reaccionar, pues seguro que enderezará el camino.
Mira,
pues
Víctor,
seguro, pero
Víctor,
yo tengo
Víctor,
que analizar el presente, ¿no?
Víctor, muy
el
rápido futuro. para darle a esto un poquito de razón, ¿no? La bronca de ayer de Acuña con Óscar es el resultado y las declaraciones de Nava, que ellos mismos, los futbolistas, saben que lo que nosotros estamos diciendo está más cercano a ellos que lo que dice el entrenador.
Nosotros vamos a tener alguna gana de ser críticos, el jugador sabe perfectamente que el equipo no está cómodo, ¿no? Y que el equipo le cuesta una barbaridad, ¿no?
Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado en este día después, en una semana donde no tenemos fútbol con la liga, así con nuestra selección y Luis Enrique. Y hay más, si se ha quedado algo fuera por decirle, a las 3:25 hay una cosa que se llama empujón.
Deluxe,
que eso lo estamos convirtiendo en una realidad. No,
y viene Oliva, el director del Deluxe.
Sí, se está vistiendo ahora, se está decorando.
Claro, ¿es Javier?
Sí, pero hoy trae bombillitas y terno azul. Bueno, pues Víctor, adiós, hasta luego.
Alá, un abrazo muy fuerte para los dos, ¿eh?
Adiós,
un abrazo,
hombre, adiós, hombre, a pasarlo bien. Como decía un amigo mío. Adiós, Caña. Cuídate.
Adiós, Rafa, ahora nos escuchamos.
Y ahí está el tándem Ricard Martí y Rafa Carrillo de Albornoz, los dos con barba, con indumentaria así un poquito hippie. Y nosotros les dejamos para que conozcan qué pasa en España y en el mundo. Se lo cuento al servicio informativo de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.